Muy buenas tardes, muy buenos días en Ecuador, muy buenas tardes en España. Vamos a dar a empezar esta presentación del manual docente de la dimensión sociocultural del turismo, que es un libro online que se puede encontrar en la página web de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo, después lo vamos a repetir, y que es una iniciativa que tuvimos hace ya unos cuantos meses, algún año, para colaborar con los docentes y los estudiantes de la parte cultural y social del turismo. Yo soy Dulos Vidal, soy directora de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo de la Universidad de Girona y profesora de la Facultad de Turismo de esta universidad. Y tenemos con nosotros a la decana de la Facultad de Turismo del Externado de la Universidad del Externado de Colombia, de Bogotá. Buenos días, Edna. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a dar cuatro pinceladas de esta idea, ¿no? Es un documento muy largo, de más de 600 páginas, pero que está pensado para que se utilice parcialmente según necesidades. Han colaborado 30 profesores profesionales del turismo y cada uno ha presentado, digamos, un capítulo sobre la parte de su de la cual es experto o que ha querido subrayar desde su óptica, ¿no? Entonces es un manual que pensamos que viene a rellenar un vacío importante y que estamos súper contentos porque une a profesionales docentes de Cataluña, de España, de América, en un tema común que nos interesa a todos, que es la puesta en valor social y cultural del turismo. Pensamos que generalmente las noticias sobre turismo se centran mucho en la parte económica, en la parte numérica, en la parte cuantitativa de cuántos turistas hay en un país, de cuánto dinero dejan, en la parte casi también entendida como receptivo, y pocas veces se habla del turista como tal, se habla del el encuentro entre unos y otros de una manera, digamos, un poco clara, ¿no? Nos gustaría que fuera una iniciativa que tuviera continuidad y que, por lo tanto, más adelante pues, se pudiera poner al día, quizás quitando algún capítulo, quizás poniendo otro, y sobre todo entrando en diálogo con los estudiantes, que en definitiva son los grandes sujetos interesados en esta parte del manual. Por mi parte, voy a dar la palabra a la decana de la Facultad del Externado, a la doctora Edna Rozzo, que ella desarrolló un capítulo, lo va a explicar y después, cuando ya termine, continuaré yo explicando un poco las partes del libro, aparte de su parte. Muchas gracias.
Apreciado Lors, buenos días. Gracias por este espacio que nos están dando para presentar uno de los capítulos de este muy interesante libro que han podido compilar ustedes de una manera magistral, con temáticas de mucho interés desde una perspectiva multidimensional del fenómeno turístico. A mí me solicitaron aportar, y voy a empezar a compartir pantalla, una visión muy general y ante todo, y como el nombre lo indica, el libro nos invita a dar instrumentos y metodologías muy, muy concretas para estudiantes, profesores o para las personas del sector que tengan interés en trabajar este tipo, digamos, de ejes temáticos. Nuestro capítulo se denomina El turismo sostenible y fue elaborado por Leonardo Garavito, docente e investigador también de la Universidad Externado de Colombia, con mi persona, y pues trabajamos esta perspectiva a partir de tres ejes. El primero, el marco conceptual del turismo sostenible, con algunos elementos puntuales relacionados con aspectos, digamos, para entender el por qué desde los años 90 empezamos con mayor fuerza a hablar de esta categoría. Y el segundo, los dos siguientes aspectos relacionados con los criterios de turismo sostenible para los destinos. Tratamos de recoger acá aspecto general, se está trabajando en diferentes modelos de normalización, certificación, etcétera, y cómo podrían implementarse normas y criterios en los destinos turísticos de una manera muy práctica. Lo que nos quisimos unir, por supuesto, a que, como el nombre del libro es El Manual para la Dimensión Sociocultural, pues fuera muy práctico nuestro capítulo en términos de instrumentos, de herramientas para hacer una, digamos, una implementación de estos procesos. Quisiera iniciar con unos antecedentes importantes de por qué hoy en día estamos hablando de los enfoques de sostenibilidad, o un debate que en América Latina también es muy importante sobre el enfoque de sustentabilidad. Rápidamente recordar que en el año 72 se recoge, digamos, de manera formal los debates que se estaban dando en diversos espacios, desde la política pública, pero también desde movimientos sociales, los denominados movimientos sociales ambientalistas, feministas, indigenistas, que van a tener una mayor visibilización en los años 60 y que van a aportar a visibilizar, digamos, que una preocupación que se tenía en relación con los posibles impactos que estaba generando el sistema capitalista, el modelo capitalista mundial, con una lógica, digamos, de crecimiento económico acelerado, de industrialización acelerada, y en la cual el turismo empezaba a tener hasta ahora sus primeros, digamos, que pinos en América Latina, y ya pues en Europa venía con un proceso un poco más, antiguo, digamos, de desarrollo de algunos destinos, especialmente los destinos de sol y plata. En 1972, esta conferencia de Estocolmo va a recoger un poco esta preocupación, por lo menos en un discurso oficial, con una visión realmente bastante negativa de estos impactos, pero va a abrir el debate para que se empiece a formalizar unas líneas de trabajo desde las agendas de diversos estados a nivel mundial. Esto va, digamos, que aterrizar en el informe Brundtland del año 87, que lo vamos a ver ahora de manera un poquito más detallada y que va a tratar de conciliar esta visión catastrófica, si se quiere, negativa sobre los impactos significativos que estaban generando las actividades económicas a nivel mundial, con la visión de cómo conservar la naturaleza, y aparece la categoría de naturaleza como un referente muy importante que se va a visibilizar después, con la Agenda de Río y las posteriores cumbres mundiales sobre medio ambiente que se van a llevar en diversos lugares de la geografía mundial, como va a ser la cumbre de Johannesburgo, la cumbre Río más 5 de implementación de la Agenda 21, etc. Digamos que estos elementos los va a recoger la academia. Desde finales de los años 80 e inicios de los 90 se empieza a incorporar en el análisis y en la investigación en turismo la preocupación por estos posibles impactos ambientales, socioculturales y económicos negativos que están generando la actividad en diversos destinos a nivel mundial. Y la OMT, el organismo, digamos, mundial que oficializa este discurso, va a tratar de codificarlo con el Código Mundial de Ética del Turismo, posteriormente con la Declaración de Quebec sobre el ecoturismo, y va a empezar a implementar, más bien, por ejemplo, con la Agenda 21 de los viajes y el turismo, algunos criterios y referentes para que los destinos, los gobiernos, los prestadores de servicio empiecen a considerar dentro de sus prácticas económicas o dentro de las políticas públicas, algunos de estos elementos. Esto finalmente va a tener una dinámica muy importante a partir de los años, digamos, del 2000 en adelante. Además, se va a alinear mucho con los debates que va a hacer la Organización de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, con los objetivos del milenio, también en el 2016, y en el caso de América Latina se empiezan a incorporar propuestas alternativas como la de turismo consciente, turismo ético, turismo responsable, que van a dar unos elementos muy interesantes para incorporar en la gestión de destinos turísticos y de las empresas del sector. Quisiera destacar que el informe Brundtland fue un referente que sí partió la historia, digamos, en dos. Si bien es un discurso que nace en el año 87, con la reunión de más de 100 estados, para debatir sobre cómo armonizar crecimiento económico con conservación ambiental. Es un discurso que van a hacer, digamos que en el corazón del sistema capitalista, pero definitivamente va a aportar un concepto que nos ha marcado desde ese momento y es el del desarrollo sostenible. Básicamente lo que ellos van a tratar de proponer es cómo armonizar la conservación del ambiente con esta estrategia de crecimiento económico en el modelo del sistema capitalista. Ustedes ven allí algunos de los temas que se abordaron en el informe de Brundtland: población y recursos humanos, energía, seguridad alimentaria, todo el tema de más producción con menos recursos. No se ha terminado de superar el paradigma de seguir creciendo en términos económicos. Y en materia turística también allí seguimos muy en esta lógica. Y es una reflexión que actualmente, con todo el debate sobre objetivos del desarrollo sostenible, se ha traído sobre la mesa desde diversos debates académicos en cómo poner en cuestión también el si debemos seguir creciendo, más con los debates que hay actualmente sobre cambio climático, sobre extinción de especies endémicas, sobre el cambio, en términos de efecto invernadero que estamos sufriendo a nivel mundial. Son debates que actualmente están sobre la mesa. ¿Qué va a recoger? Obviamente va a recoger esta visión, que a partir de esta definición general del desarrollo sostenible, que plantea que es aquel tipo de desarrollo que resuelve las necesidades del presente sin el compromiso de la capacidad de las generaciones futuras de resolver sus propias necesidades. Es una lógica economicista, pero que va a aportar tres elementos importantes que quiero acá compartir con ustedes. Uno, el de la responsabilidad intergeneracional. Si bien habían discursos alternativos desde grupos indígenas, desde comunidades negras, en diversas latitudes del hemisferio y del mundo, se oficializa la preocupación de qué debemos hacer las generaciones presentes para dejar un mundo mejor hacia aquellos que aún no han nacido. Y el tema de la relación de lo local con lo global se evidencia más en este discurso, con una máxima que muchos hemos escuchado, y es pensar en lo global y actuar en lo local. ¿Qué derivó en la agenda local para trabajar ejes de conservación? Y que la OMT también, planteó la agenda local de los viajes y el turismo, tratando de recoger estas categorías de visión de futuro para los diferentes estados del mundo. Y la última es la relación entre cómo lograr esa armonización entre la conservación de la biodiversidad con la armonización con el crecimiento económico. Seguimos entendiendo que dentro de las lógicas del ambientalismo, definitivamente el discurso de Brundtland y el discurso de los estados en el sistema capitalista ha estado muy en esta lógica de lo que se ha denominado, varios autores como Timothy Jordan o Arturo Escobar, la lógica del tecnocentrismo. ¿Cómo adaptamos las instituciones de los estados nacionales para acomodarlos a las demandas ambientales? Y lo que surgió fue un corporativismo ambiental que se fortaleció mucho desde los años 90 hacia acá. Aparecieron ministerios de ambiente, oficinas ambientales a nivel nacional y a nivel local. Dentro de esta visión de un modelo neoestructuralista en la que el Estado debe entrar a intervenir en las libres fuerzas del mercado para tratar de armonizar conservación con crecimiento económico. Esta es como esta lógica de la visión de la adaptabilidad de las instituciones. Otras tendencias se están moviendo desde una lógica muy de mercado neoliberal en esta visión de que el mercado lo arregla todo, que la libre oferta y demanda va a lograr que haya una perfecta asignación de recursos y que, como en muchos de los insumos de la naturaleza, tipo el agua, la energía, etcétera, son recursos escasos, es una lógica economicista de ver a la naturaleza desde una perspectiva económica, pues que la economía se va a encargar de lograr ese equilibrio perfecto que planteaban los economistas clásicos. Quiero comentarlo acá, ¿por qué? Porque muchos de los instrumentos de normalización y certificación, los famosos sellos verdes, el ecoetiquetado, los modelos ISO, nacen en esta lógica de libre mercado y tratan de implementar tecnologías e instituciones reguladoras para lograr estos procesos de normalización. En otra lógica, nace en otros discursos, tal vez desde los que se están trabajando, por ejemplo, con toda la visión de turismo comunitario, turismo local, el turismo alternativo, el turismo consciente. Es un discurso muy fuerte en América Latina, desde visiones también que se consideran post-occidentalistas o, digamos, post-colonialistas, que van a defender mucho los derechos de la naturaleza, la creación de una metaética en la que replanteemos el papel de los seres humanos en esa lógica con la naturaleza y en la que entren a jugar otros actores que han sido invisibilizados en esa lógica, ¿no? Entonces, se plantea una visión más desde lo local hacia lo global, una visión más de autogestión comunitaria con una visión de creación de modelos, por ejemplo, de turismo alternativo con tecnologías apropiadas, participación comunitaria, etcétera, que está, digamos, en la lógica, está ebulliendo en este momento en estas nuevas visiones del turismo contemporáneo. Los modelos de normalización y certificación ambiental y de turismo sostenible van a estar entonces más en esta visión. ¿Por qué es importante conversarlo y por qué es importante abordarlo en los diferentes destinos? Porque tenemos, digamos, que unas lógicas que entran en tensión. Por una parte, la estrategia de conservación ambiental y la lógica de conservación y gestión del patrimonio cultural plantea una visión de largo plazo, un largo plazo que es el cómo logramos conservar o gestionar nuestro capital cultural y natural a perpetuidad, versus algunas visiones que a veces imperan en los modelos de gestión turística, que es el cortoplacismo en estas dinámicas. Y entramos entonces a ver acá unas tensiones en este tipo de prácticas que hay que tratar de conciliar en estos instrumentos. Por lo menos es un objetivo loable desde la perspectiva de tratar de articular esas dos visiones. Esas temporalidades distintas generan una visión de cómo el turismo está generando impactos ambientales, socioculturales, económicos, positivos y negativos. Pero entonces la gran pregunta es cómo logramos gestionar esos impactos para generar una planificación y gestión de los territorios más deseable. Y eso implica derivar en dilemas éticos en términos de las decisiones que tenemos que tomar los actores locales en los territorios. Aparece el concepto de turismo sostenible, que básicamente plantea la OMT, por lo menos desde esta visión oficial, el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones, o sea, llamémoslo impactos, actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Entonces, digamos que si ustedes ven, recoge totalmente la visión de desarrollo sostenible de Brundtland, de esta conciliación y estas categorías que comentábamos antes. Entonces, el turismo sostenible, ¿qué va a tratar de recoger? Va a recoger esta visión, digamos, de las tres patas de la sostenibilidad: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión sociocultural. Todas ellas deben ser aplicables a todas las tipologías de turismo y a todas las tipologías de destino: turismo urbano, turismo histórico-cultural, turismo ecoturismo, turismo rural, etcétera. Y en cualquier área rural, natural o en las ciudades, para incorporar de manera transversal estos principios. Acá vemos varios de estos principios que, digamos, que de manera general se están compartiendo en la dimensión ambiental, en la dimensión sociocultural y en la dimensión económica, que básicamente trata de implementar de manera ya concreta estrategias de conservación, por ejemplo, recursos como la energía, el agua, el manejo de residuos, la promoción de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, y estrategias de educación ambiental. En lo sociocultural, todo el enfoque hacia gestión y manejo responsable del patrimonio cultural, en la participación activa y con liderazgo de las culturas locales, de los actores locales. Cómo hacer todo un tema, digamos, todo un enfoque de prevención de riesgos sociales asociados al turismo, como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad, etcétera. Y en la dimensión económica hay un giro importante, y es no solo crecer económicamente, sino cómo lograr economías locales con mejor y mayor redistribución equitativa y justa de los beneficios del turismo, cómo generar cadenas productivas locales. O sea que el modelo sí se revierte mucho hacia lo local y que los actores locales sean los actores de su propio desarrollo. Allí hay un resumen en el manual de los criterios ambientales, socioculturales y económicos que ustedes podrán revisar al detalle y cómo, digamos, en el manual se describe la metodología para implementar un sistema de gestión para la sostenibilidad de destinos en el cual, digamos, que se ha inspirado a partir de los sistemas de planeación, de planear, hacer, verificar y hacer seguimiento, y que es un enfoque sistémico, es un enfoque de mejora continua, de monitoreo y seguimiento, que parte de una participación muy activa y fuerte de los actores locales. Esto que acá ustedes ven en la parte de abajo de este esquema, lo que hemos denominado autoridad responsable y responsables del sistema de sostenibilidad, es un modelo de gobernanza horizontal que es participativo de manera muy importante con actores locales que digamos que se organizan por las dimensiones de la sostenibilidad para entrar a formular una política de sostenibilidad de manera participativa e identificar qué procesos, actividades, productos y servicios generan posibles impactos positivos y negativos en los lugares y en las actividades turísticas que se desarrollan en el destino. A partir de allí, hacer toda una metodología de valoración de impactos, teniendo en cuenta el marco legal que compete a cualquier destino en materia ambiental, en materia de conservación del patrimonio cultural, en materia económica, para priorizar actividades e identificar programas, objetivos y metas para entrar a implementarlas y hacerle seguimiento con este proceso de mejora continua. El sistema se tiene que estar revisando de manera permanente, dado que es cíclico y es de revisión y verificación permanente por parte de los actores locales. Yo quiero, por último, dejar un ejemplo de que esto es viable. En el caso colombiano, tenemos más de 20 destinos turísticos ya certificados bajo las normas de sostenibilidad. Nosotros, digamos que en el caso colombiano, se acogió al modelo ISO, al Organismo Internacional de Estandarización, con una evaluación de tercera parte para la implementación de criterios y buenas prácticas para prestadores de servicios y para destinos, bajo una certificación, que es la certificación de calidad turística que otorga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una vez se verifica el grado de cumplimiento de dichos criterios. El modelo de participación, como les comento, está implementado sobre un modelo de gobernanza en la que todos los actores del territorio entran a sumar al cumplimiento y a la implementación de estas buenas prácticas a partir de estas dimensiones de la sostenibilidad, que son la ambiental, la sociocultural y económica, con esa formulación de programas, proyectos y acciones que se formulan con esta visión compartida. Quería dejarles el ejemplo de Playa Cristal o Playa del Molto en el Parque Nacional Natural Tayrona, un hermoso lugar. Fue considerada en el 2015 como una de las 5 playas más bellas del mundo, de aguas cristalinas, con presencia. Allí no habitan, digamos, no hay representantes de comunidades negras que habiten allí. Ellos van en el día, prestan sus servicios y vuelven a sus territorios que están muy cercanos a esta playa. Pero se hizo todo el proceso de modelación con esta metodología, identificando aquellos sitios en los que se practicaban diferentes actividades turísticas. Se hizo un tema de ordenamiento ambiental, digamos, con una identificación muy concreta de los lugares en los que se prestan estas actividades, y a partir de allí se aplicó toda la metodología de valoración de impactos. Por ejemplo, en el desembarque de las lanchas, se estacionan sobre la playa y generan erosión en la playa, y a partir de allí se identificaron cómo se generan estos impactos y desde estas matrices, acá ustedes las ven muy bonitas formuladas, pero todo esto se hizo con un ejercicio participativo, con mapas socioculturales, con metodologías de participación social, y a partir de allí se identificaron unas buenas prácticas y acciones que se implementaron en este territorio. Y pues otras buenas prácticas de sostenibilidad que se trabajan desde estas metodologías, allí ven algunas ustedes identificadas, las pueden encontrar detalladas en el manual con una metodología de talleres para que se puedan aplicar de una manera muy sencilla, tanto en empresas del sector, hoteles, restaurantes, agencias, transporte turístico, etcétera, como en destinos turísticos. La metodología permite que haya, digamos, capacidad de adaptarla porque no establece unos objetivos concretos, sino que cada territorio y cada empresa va construyendo de acuerdo con sus condiciones y particularidades. Por último, dejar unas reflexiones en términos de aclarar que estos son instrumentos de gestión que solo apoyan unos aspectos puntuales de la sostenibilidad en los destinos y en las empresas. No podemos olvidar que hay otros instrumentos de mayor jerarquía y de mayor impacto en los territorios con vocación turística, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, los planes especiales de manejo y protección del patrimonio, etcétera, que juegan un papel mucho más, mucho más amplio y que por lo tanto estos instrumentos de gestión de la sostenibilidad solamente coadyuvan a cumplir unos criterios e implementar unas buenas prácticas, pero va a depender definitivamente de esa gobernanza público-privada y de la sociedad civil para implementar otros procesos en política pública para lograr una mayor sostenibilidad. Se requiere mayor sensibilización para los actores sociales, un enfoque más de corresponsabilidad. A veces siento que en el caso de América Latina nos quedamos solamente considerando que solo a través de estos instrumentos de gestión vamos a lograr los mayores objetivos en la implementación de un enfoque amplio y profundo del desarrollo sostenible. Y no es así. Hay que articular otros enfoques, otro tipo de prácticas, otro tipo de instrumentos para lograr un impacto real y que la actividad turística se comprometa de manera mucho más seria con este enfoque. Y pues fortalecer la gobernanza y definitivamente el turismo pues debe abordar estas visiones desde una perspectiva ética. Definitivamente tenemos que trabajar mucho más seriamente en construir estas visiones de futuro de nuestros territorios para generar prácticas y apuestas deseables en el turismo. Muchas gracias, Dolores. Eso es una visión pues, muy general del capítulo. Espero que ya las personas que revisen el manual se animen a leer ya a profundidad los diferentes capítulos de tan excelente obra. Muchas gracias, Dolores, por la invitación a participar en este maravilloso documento.
Gracias a ti, Edna. Quería no solamente darte las gracias, sino felicitarte como decana con todo el equipo de profesores y alumnos del externado de Bogotá, porque vuestra universidad está haciendo un papel y vuestra facultad en concreto muy relevante en la calidad y la implementación y la seriedad, digamos, de unos estudios de turismo que históricamente han estado ligados a una parte muy instrumental de ejercicio, digamos, dentro de la práctica ya turística, hotelera o más, y que en este momento han entrado en un proceso, digamos, no solamente de futuro, en el sentido de ver lo que es el patrimonio cultural en general, el ICOMOS, estar presente en los grandes foros internacionales y estar presentes también en los trabajos de investigación a nivel de alumnado, a nivel de profesores, de una manera con mucha calidad. Y te quería felicitar porque realmente brilláis en el no solamente en América, sino con una energía muy renovada y muy bonita, y esto es fantástico. Bueno, has presentado tu artículo, tu capítulo sobre el turismo sostenible, que has querido pues hacerlo amplio desde la perspectiva de dónde viene y un poco en el caso vuestro cómo se está manejando este concepto en este momento. Aprovecho para decir que este libro, que tiene 30 colaboraciones, evidentemente no tiene 30 colaboraciones que están dirigidas desde una misma perspectiva, sino que inclusive hay aportaciones que se contradicen las unas con las otras, o parece que se contradigan, pero que nosotros hemos querido recoger un poco el momentum, ¿no? El momento del debate de los pros y los contras de los modelos, de quienes están entendiendo el turismo como una estrategia de país, de los que ya lo quieren desechar, de los que nunca lo han visto, etcétera. Por esto hemos invitado también a participar a algunos profesores. Por ejemplo, pues voy a compartir, un momento, o sea, profesores que algunos son profesores de filosofía, normalmente ausentes en el debate turístico, en cambio están presentes en el pensamiento de la educación, en el pensamiento político, en el pensamiento económico, y en el turismo normalmente no están presentes, ¿no? ¿Por qué no? Cuando es una actividad y es un campo enormemente influyente en el mundo contemporáneo. Recojo un poco, digamos, el tema del manual, ¿no? Que, bueno, que hemos editado una servidora, Dolors Vidal y Neus Cross. Neus Cross es una doctoranda que está haciendo el tesis doctoral en este momento con nosotros y está trabajando un tema que, si todo sale bien, será muy bonito, que es como una persona o todos nosotros en el mundo contemporáneo somos turistas y cómo nos transformamos de una manera profunda siendo viajero y siendo turista, ¿eh? La tesis es cómo se crece y uno se transforma como persona a través del viaje. No solamente el viaje de aquel que tiene dinero, sino el viaje de aquel que no tiene, pero que el viaje o el conocimiento del otro es un tema fundamental de su desarrollo. Lo hemos editado debajo de la patrocinio de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo. Es una cátedra que está patrocinada por un ayuntamiento, por un municipio de aquí de Girona, Calonge San Antoni, que pertenece también como cátedra a la universidad. Un minuto sobre esta imagen, que es la portada del libro, ¿no? Escogimos esta imagen, que es una vista, una imagen de la Feria de París de 1900. ¿Por qué? Pues porque París, en el año 1900, hizo una gran feria internacional que fue hipervisitada por muchísima gente de todo el mundo y ellos en aquel momento, hablo de hace 122 años, decidieron como sociedad, como ciudad, hacer de París una ciudad, digamos, con vocación turística absoluta, o sea, una ciudad que quería ser el centro del viajero, que el viajero del mundo fuera París, ¿no? Y esto, de una forma metafórica, se ve con esta imagen, que es una vista, donde había esta máquina, se presentaba la feria, y tú mirabas dentro y veías una vista de un sitio maravilloso que construía tu imaginario viajero. En Europa, pues, era Venecia, era Roma, era París, era Londres, pero que también había todo un grupo de vistas preciosas de América y de Latinoamérica, normalmente explicadas a través de la naturaleza. Y entonces, la persona que veía esto, que no viajaba todavía, pues le venían enormes ganas de entender que el mundo en aquel momento, que la fotografía todavía era incipiente, etc., había el otro, lo otro. Y esto, pues, escogimos esta imagen desde esta perspectiva, editada por Documenta Universitaria, y aquí vamos a hablar un poco de las partes muy rápidamente. Hay una primera parte sobre la construcción de la mirada turística. Este segundo capítulo de Joan Vergés es un profesor de filosofía muy interesante, que es director de la cátedra de Ferrater-Mora. Ferrater-Mora es un filósofo que estuvo trabajando en América, exiliado, y que fue muy importante en los Estados Unidos, y aquí tiene una cátedra de pensamiento contemporáneo que invita, digamos, a las personas de referencia internacional, un invitado anualmente, y se estudia a profundidad su obra. Aquí, pues, ha habido Noam Chomsky, toda la parte de la construcción del lenguaje, del pensamiento, los grandes filósofos del mundo. La también la ha puesto a disposición también la grande filosofía feminista o las grandes mujeres filósofas y sus aportaciones en el pensamiento contemporáneo, etc. Este es un capítulo largo sobre el concepto de autenticidad desde la perspectiva no turística, sino desde la perspectiva filosófica, que es interesante también leerlo. Bueno, desde la perspectiva también del marketing, o sea, lo que es la imagen, cómo se crea y cómo se refleja la imagen de un destino, y también una parte sobre la mirada del turista. Fijaros que normalmente trabajamos sobre políticas, sobre destinos, sobre escenarios compartidos entre, digamos, las comunidades y la filosofía, pero exactamente la mirada del turista, lo que él ve, dice o piensa, está poco estudiado. Y aquí Nuria Galí, que está especializada en el seguimiento de turistas, ha hecho una aportación interesante. ¿Vale? También hemos recogido algunos elementos que son incipientes en muchos de los países con los que estamos trabajando y colaborando en este manual, que es el de la historia del turismo. Una historia que también, en general, es un poco coja respecto a la historia económica o política. Todos los países, Colombia o nosotros, tenemos unos conceptos bastante desarrollados sobre lo que ha sido nuestra historia. Siempre mejorándola y siempre, a ver, evidentemente el pensamiento científico pues corrobora o aporta o contradice, pero digamos que los contenidos, si miramos los libros de historia, son importantes en número y en calidad en todos los países. En cambio, la historia del turismo sabemos poco. A mí, por ejemplo, que si me preguntan de la historia del turismo de Colombia, pues no sé nada, o sé muy poco. Y sobre la historia de nuestro turismo, pues también sabemos poco. Fijaros que siempre hablamos de Inglaterra, de los primeros viajeros, pero cómo el siglo XX, cómo el siglo XIX desarrolló en el momento del crecimiento de del movimiento de masas el turismo por países, en cómo lo hicieron, qué pasó, quiénes fueron los promotores, los que no les gustaba y por tanto protestaban. Tenemos una idea floja. Y aquí pues invitamos a varios profesores de Madrid sobre. Aquí hay un grupo importante en España que es de Carlos Larrinaga, que es director de un grupo de investigación sobre la historia del turismo y que en España está sacando, digamos, pues gran cantidad de material. Es un grupo amplio, participado por muchos profesores de muchas universidades y que van sacando material inédito sobre este tema, que hace 30 años pues era inédito del todo, había cero. También ejemplos de lo que un alumno o cuando termina una carrera puede desarrollar, ¿no? No porque sea perfecto, pero sí como ejemplo de ganas de incorporar elementos de estudio propios a la historia del turismo. Tenemos en este caso, por ejemplo, Cristina Ribot, que ya hizo un trabajo fantástico, ganó un premio 8 de abril, el Día Internacional de la Mujer, y hizo una propuesta de estudiar las mujeres viajeras. Quiénes habían viajado solas y cómo lo habían hecho, etcétera, ¿no? Y en este caso no las inglesas o no las internacionales que han viajado en todo el mundo, sino de un territorio pequeño y concreto. Y descubrió, pues desde el 1800 al 1950, escogió a 25 grandes viajeras y lo interesante es que toda la documentación la sacó de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tienen gran parte de la biblioteca digitalizada. Entonces, aquí no había material para nada de esto, y en cambio ella, a través de la Biblioteca de los Estados Unidos, encontró esas viajeras que habían escrito, y por eso se encontraron, y las propuso en un gran trabajo que ganó este premio del Día de la Mujer y que también a través de este documento que realizó, esa investigación inédita, pues se hizo una exposición de historia del turismo de la mujer, de los principios. Había mujeres guerreras, mujeres que se disfrazaban de hombres, mujeres que eran científicas, investigadoras, que viajaban para investigar sus temas, otras que vivían al día y que, digamos, trabajaban un poco para irse manteniendo y, por lo tanto, que no eran ricas para nada, sino que eran personas que tenían un proyecto y lo desarrollaban, ¿eh? Bueno, y aquí, pues, también el tema de la movilidad como teoría, porque hoy ya sabemos que el turista puro y el no turista puro no existen, pues esas teorías sobre el paradigma de la movilidad a través de la historia del turismo también es muy interesante. Bueno, aquí, pues, en la parte esta que estaba la decana Edna Rauzzo, la doctora Rauzzo, en la estrategia del turismo como estrategia de país, como, por ejemplo, Colombia, pues, ha desarrollado una estrategia contundente con el tema del turismo para desarrollar un tema que afecta a toda la concepción del país, ¿no? Países que el turismo es más tangencial, países que es más central, y países que han hecho una erupción en esa estrategia de una forma potente, ¿no? Aquí, pues, se escogió el capítulo de Narrocho, y hay otros: el turismo como diplomacia cultural, el turismo como país emergente, etcétera, ¿eh? El desarrollo en femenino. Evidentemente no podía faltar un tema que nos afecta a todos, porque no es solamente conservación, sino que el uso turístico que se haga del patrimonio, pues, garantiza o no el futuro de la cultura tangible e intangible en el mundo, ¿eh? Entonces, aquí, pues, se invitaron una serie de personas. Esta, pues, tenemos aquí una profesora de Barcelona, Emma Pla, que está especializada en temas de mercado online y turismo patrimonial. Una introducción a la lectura del patrimonio hecha por una joven investigadora que propone sobre todo los instrumentos a día de hoy capaces de acercar el sentido del patrimonio a los viajeros a través de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada y de todas las técnicas posibles. Y también un capítulo de un clásico, Jordi Padró, que ha trabajado también mucho en América. Y bueno, y también ha colaborado con una cosa que Ana has dicho antes. He visto que una de las diapositivas en la fuente estaba el Marsá, estaban Marsans abajo, que esto, Jordi Padró ha colaborado con ellos, también con Judith Muntal, que es una exalumna nuestra, y he visto que también estaban colaborando con vosotros en Colombia. La creación del producto turístico cultural, cómo se crea un producto, modelos de creación, los itinerarios. Aquí se invitó a José María Santos, que es uno de los grandes estudiosos del Camino de Santiago, de Compostela. Han monitoreado esta ruta durante muchísimos años, desde muchos puntos de vista, y saben muchísimo de esto, y cómo ha afectado también la imagen de un país y de Europa. Ese itinerario que fue creado expresamente en el año 1987, justo cuando empezaba también la teoría de Edna sobre el concepto de sostenibilidad en el turismo, digamos, en los mismos años, hace 35 años, pues aquí también empezó esta ruta, esta invención de la Unión Europea, que era la creación de una manera de entenderse fuera de la economía y, en cambio, entenderse a través de la cultura con una ruta medieval, puesto al día después de 1000 años, otra vez, para las personas que quisieran recibir este pasado con mucho éxito, ¿eh? También, pues, Alfredo Conti de Argentina, que ha sido también director o presidente de ICOMOS Argentina, pues el patrimonio de la humanidad como atractivo, y el turismo religioso, ¿eh? De nuestra compañera Silvia Oleit. Bueno, y aquí, pues, tenemos... Quería aprovechar para invitaros un momento a los que queráis asistir online en las jornadas de turismo religioso. El día 16 hay una presentación aquí para quien quiera participar online, ¿eh? En el monasterio de Montserrat, a través de los 500 años de Ignacio de Loyola. Se llama Viaje Interior, Viaje al Mundo, Ignacio de Loyola. El primer día, el segundo es en catalán, el tercer día es en inglés y en español, y se hacen aportaciones sobre pues, las rutas jesuíticas, lo que ha influido el mundo ignaciano en tu cultura, ¿eh? Que se puede participar y está abierta la convocatoria. Turismo y sociedad, pues esto que decíamos, ¿no? La sociedad del ocio, Saida Palou es una antropóloga especializada en temas de turismo, también estudiosa de historiadora del fenómeno de las instituciones turísticas, la psicología del turismo, la antropología, ¿eh? Y bueno, las interacciones entre residentes permanentes y residentes temporales, dicho entre los anfitriones y forasteros. Y finalmente, aquí quería, para terminar, resaltar aquí unas herramientas que se ponen a disposición en el manual, que creo que son muy útiles para todos, para profesores y para estudiantes, ¿no? Es decir, el tema de los estudios cuantitativos y el uso estadístico, los estudios cualitativos y finalmente el último capítulo que lo ha hecho la bibliotecaria de nuestra universidad, bibliotecaria especializada en turismo, que es lo que te propone es cómo desarrollar una investigación a través de Internet y a través de tus posibilidades desde el país que estés, ¿eh? Cómo desarrollar una investigación en turismo cultural, en turismo y sociedad, es igual, aplicable a todo, cualquier investigación, con los recursos que hoy tenemos a disposición. Y cada uno, pues, puede tenerlos todos o menos, pero que normalmente no aprovechamos todo lo que tenemos a disposición porque no lo conocemos todo, ¿eh? Y ha hecho, por lo tanto, un capítulo muy al día, que seguramente de aquí a 2 años o 3 estará desfasado, pero que en este momento es un regalo para los estudiantes, los profesores, para sus investigaciones. Y hasta aquí, pues agradecer a estas 30 personas que han hecho este trabajo de una forma muy generosa. Hemos estado con este COVID con problemas en la edición, empezando porque el director de esta editorial ha tenido un COVID persistente y por tanto ha tenido que estar de baja médica muchísimas veces, ¿eh? Acordaros que al menos aquí cuando empezó el COVID en el marzo de 2020, los primeros que cogieron el COVID y enfermaron, muchos de ellos son COVID persistentes, ahora no, porque la gente está vacunada, pero los del principio murió en todo el mundo mucha gente y otros quedaron con secuelas importantes. Ese trabajo también ha sido un trabajo contra los elementos, porque aquí pues, ha habido muchos problemas de sanidad, pero que finalmente hemos podido pues, ponerlo al día, ¿eh? Este documento está en PDF, es gratuito, lo podéis encontrar en la página de la web de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo, en la parte izquierda, publicaciones, bajarlo gratuitamente o en vuestra universidad pedirlo al decanato que os lo envíen, ¿eh? Como PDF. Y hasta aquí, pues, con el intento de hacer un servicio y de ayudarnos mutuamente a entender también la mentalidad de los otros, que en turismo no es fácil, porque en este momento todo el mundo, fijaros que vamos trabajando desde nosotros mismos, y ha habido un aumento de autismo sano o insano en el mundo muy grande. Todos tenemos que producir y tenemos muy poco tiempo para leer a los demás, y aquí hay una invitación pues fácil a leer a trozos y a meditar con unos ejercicios. Muchos de los capítulos tienen unos ejercicios para ayudar a sedimentar un poco pues lo que se ha dicho en el capítulo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dolores, por la invitación y nuevamente felicitaciones por tan excelente manual.